Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta mañana, a eso de las 11 horas, un tribunal en lo penal consideró que la conducta del cura John O'Reilly es culpable de abusos reiterados, incluso señala la sentencia, en el caso de una menor. La verdad es que el sacerdote John O'Reilly, miembro de la Congregación de los Legionarios de Cristo, había sido imputado por varios cargos y varios que se fueron cayendo a lo largo del proceso. Sin embargo, subsistió este caso y este caso describe la sentencia, un caso de abusos reiterados ocurridos entre los años 2010 y 2012. Sobre este tema vamos a partir conversando en esta edición de Terapia Chilense con Luis Larraín, que es director ejecutivo de Libertad y Desarrollo y presidente del Club de la Universidad de Chile, y con Ascanio Cavallo.
De Chile, dijiste.
Ah, no, perdón, de la Universidad Católica.
Eso sí que es duro.
Bueno, en lo que resta de las menciones, la tengo fácil, digamos, porque Ascanio es un estupendo académico y un estupendo columnista político, y como crítico de cine, a ver, en el Día de la Benevolencia yo lo describiría como un buen hombre.
Eso, nada pues, está bien.
Está bien, ¿no?
Pero que juzgue el auditor, ¿eh?
Todo lo juzga el auditor. Todo lo juzga, y no solamente eso, yo creo que hay gente que lo está grabando y gente que lo está filmando con el celular.
Claro.
Porque puede servir de material para en su propia trampa.
Así es.
Oye, pongámonos serios y vamos a este caso.
Bien,
que
bien lamentable el
sí, porque bien dramático, lamentable, tema, desagradable, no sé cómo calificarlo.
Bueno, de partida para la Iglesia Católica es un golpe fuerte otra vez, porque John O'Reilly era un sacerdote que dentro de ciertos sectores, digamos, tenía mucha feligresía, digamos.
Mucha feligresía.
Muchos seguidores y tenía un cierto liderazgo dentro de la Congregación de los Legionarios de Cristo, y hay mucha gente influyente en este país y todo lo demás que lo ha respaldado, que se la ha jugado por él.
Claro, y que puso las manos al fuego.
Claro, y hubo una inserción de como no sé cuántos, 1000 personas, una cosa así, digamos, que cuando se inició este proceso lo respaldó. Y bueno, uno observa el proceso.
Entre paréntesis, se inició el 2012 nomás,
ha sido un proceso hace poco, relativamente ha sido bastante rápido. Claro, dentro de lo que es los timings un poco de nuestro sistema procesal penal nuevo,
digamos. Nuevo, claro.
Y uno mira un proceso que ha tenido bastante notoriedad, que ha tenido aparentemente, contrariamente a lo que ha pasado en otros casos, una buena calidad de las partes, digamos, que intervienen en el proceso, en términos de las acusaciones de la fiscalía aparentemente bien respaldadas, un abogado defensor que en este caso es Luis Hermosilla, que es un abogado defensor de bastante fuste y prestigio, digamos, que uno supone que ha hecho bien su trabajo. Y bueno, y después de todo este proceso, el tribunal encuentra culpable por un caso. Al padre O'Reilly. Y es una situación para la Iglesia compleja, porque se viene a agregar a otras situaciones que hemos conocido todos, digamos. Y también, dentro de lo que es en general la sociedad chilena, vuelve a reiterar esta cuestión de que Yo tengo una teoría ahí, hay distintas teorías. Yo tengo la teoría que nosotros, cuando juzgamos a los hombres públicos, a los políticos, a los artistas, a los deportistas, tenemos un approach un poco adolescente, ¿eh?, respecto al tema. En el sentido de que somos o somos hinchas, digamos, o fans de determinadas personas, y siempre se nos olvida que al final todos ellos son humanos, y que todos ellos tienen elementos, como todo ser humano, que lo acercan más a la virtud y otros que lo acercan más a la maldad. Y claro, especialmente en casos como sacerdotes, en que uno piensa, digamos, que
obvio, que son
que están inclinados que más bien hacia uno,
se supone que son modelos.
Claro, claro. Pero al final, reiteradamente, uno va encontrando de que hay sacerdotes que
incurren, no son modelos.
Claro, en conductas, digamos, detestables, digamos. Y eso, yo creo que, claro, el péndulo de repente nos hace empezar como sociedad a dudar de todos. Todos los que ejercen poder son así y todo lo demás. Yo creo que ni tanto ni tampoco. O sea, nunca fueron los virtuosos que suponían que eran, digamos, en todo sentido. Por supuesto que hay dentro de la Iglesia Católica, y esto a mí me toca de cerca, porque tengo un hijo que está en ese camino, gente muy, 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 muy virtuosa, digamos, y que hace un bien inmenso, y ustedes no se imaginan las renuncias que ellos hacen, digamos, ¿eh? Pero claro, todos aparecen contaminados por esta suerte de péndulo de la sociedad chilena, que ahora va a empezar a considerar que los curas son indeseables, digamos, ¿eh? Estoy exagerando, digamos, ¿eh? Entonces, a mí me da este enfoque que yo llamo adolescente. Creo que al final de toda esta cosa, como sociedad nos debiera hacer madurar un poco, ¿eh? Si aquí es como, no sé, cuando de repente, llegando a otro ámbito, no quiero comparar, pero de repente alguien se sorprende por el mal comportamiento, digamos, que pueda tener un ídolo, digamos, ¿eh? en ciertos ámbitos de su vida privada, ¿eh? Pero mientras más ídolo sea, mientras más expuesto esté a las tentaciones y a las miserias humanas, más probable es que suceda eso, digamos. Entonces, esta cosa que tenemos nosotros de elevar a los altares, digamos, en distintos ámbitos, como les digo, ¿ah? A personas, unos porque son sacerdotes, ¿ah? Otros porque son deportistas, otros porque son artistas, otros porque son políticos, y finalmente descubrimos que todos ellos finalmente son humanos, y todos ellos tienen comportamientos que a veces son muy virtuosos y a veces son muy detestables. Entonces, esa es una cuestión, una lección que uno tiene que ir aprendiendo como sociedad, y que creo que es una de las aristas que uno puede encontrarle a este caso.
Yo entiendo el punto que tú quieres marcar, lo entiendo, y bueno, si es por eso, en los últimos años la sociedad chilena ha tenido un aprendizaje casi a presión para empezar a sospechar de sus ídolos, de sus modelos, o de la gente que... Es que el caso es un poco más grave, digamos, en quienes andan predicando la virtud.
Claro, entonces, obviamente
que eso es más grave.
Ellos tienen una vara más alta.
Claro, tienen una vara más alta. Los ratones de cola peluda o ratones de cola pelada que no pretenden ser modelo de nada. Claro, están más libres de esa carga. Hay otra dimensión que a mí me gustaría destacar de este proceso, ya es bien adjetiva si ustedes quieren, pero me parece importante, que este fue un proceso no especialmente mediático. Yo creo que eso es importante. Bueno, y me imagino por qué no lo fue, digamos, porque tanto por parte del inculpado, el cura John O'Reilly, como de parte de las familias acusadoras, había un legítimo interés de mantener esto dentro de un ámbito más bien reservado. Yo entiendo que Luis Hermosilla expuso a John Reilly pocas veces en la prensa, algunas veces recuerdo haberlo leído entrevistas, porque parece hoy día que es casi imposible litigar solamente en los estrados del tribunal, también se litiga a través de la prensa, a través de los medios, y de eso hemos tenido evidencias que a mí no me dejan muy satisfecho en los últimos meses.
Sí. Yo obviamente estoy de acuerdo con la mayoría de lo que ustedes han dicho. No sé si la reacción sea la reacción de los chilenos especialmente frente a los sacerdotes, sea exactamente adolescente, pero se parece a algo de eso. Ahora, donde no hay nada de adolescente y nada, y al revés, donde hay un ambiente de terror que a mí me dio escalofrío en la lectura del fallo esta mañana, es cuando a partir de la búsqueda de agravantes, ¿no? Los jueces declaran que no es un agravante que el del lugar de ejercicio sagrado, porque la oficina del cura no es tal, está en una parte administrativa, que es un argumento un poco... Bueno, pero en fin, eso fue lo que dijo la Corte. Pero el segundo argumento que sí aceptó la Corte es que estaba en su función de sacerdote.
De capellán, de, claro, capellán, claro, de ese colegio, claro. Y ese sí es un agravante, claro.
Y a partir de eso viene un detalle que yo lo encuentro escalofriante, que es la directora del Colegio Cumbre Femenino, Beatriz Rabat, que dice, que cuenta detalladamente cómo ellas se dedicaban a impedir, a tratar de impedir que la niñita fuera a la oficina del cura. Una profesora, una directora de colegio viviendo una situación así, o sea, tiene que haber sido de terror, ¿no?
De terror.
De terror, con un superior.
De terror.
Entonces, no es tan... O sea, yo no deposito en este sentido la...
No es tan qué, dice tú.
No deposito la responsabilidad al juicio, digamos, en una relación juvenil con los ídolos, sino que realmente hay una situación de miedo. Imagino que en otras cosas puede ser distinto, pero aquí hay una cantidad de componentes terroríficos, digamos, ¿no? Que, bueno, si la gente tiene un juicio muy duro, no me parece nada extraño después de hoy.
Claro, lo que pasa es que se configura aquí lo que es el abuso, en toda su dimensión.
Claro, las peores manifestaciones del abuso. Atendido no solamente la función...
Claro,
que ejerce el cura, sino
la diferencia de edad,
la edad de las niñitas.
Entonces allí es donde, esa es otra cosa que a mí, dentro de todo lo malo que tiene esto, también me reconforta un poco, es la mirada desde las víctimas. Nosotros vimos en un caso anterior, que es el caso del padre Fernando Caradima, una situación un poco similar, en el cual siempre tuvimos más bien la versión desde... El círculo, digamos, de quien era acusado como abusador, ¿eh? Y un agravio muy grande hacia las víctimas. Yo recuerdo, a mí me marcó mucho un programa que vi de Informe Especial, en la cual se relataban los testimonios de quienes habían sido víctimas de abuso del padre Marcial Maciel. Fue la primera vez que se trató en la televisión en Chile y fue una cuestión espeluznante. Yo por casualidad, porque no suelo ver televisión a esa hora de la noche, vi ese programa y la verdad es que a mí lo que más me llamó la atención es el agravio que sentían personas ya adultas, algunos ancianos ya, que habían sido abusados por Maciel y que habían pasado 30 o 40 años
tratando de acreditar
y encontrar una acogida en la Iglesia Católica.
Que les creyeran.
Y que les creyeran. Y no les creían. Y era una cuestión... O sea, yo vi a ancianos de 80 años llorar frente a la cámara, expresando su impotencia por eso. Después, cuando uno lee algunos de los testimonios de los abusados por el Caradima, también encuentra una cosa muy parecida.
Sí, hay unas lógicas ahí.
Una suerte de
líneas que se cruzan.
Claro.
Muy tóxica.
Dentro de todo lo malo de esto, yo pienso, bueno, por lo menos hay estas víctimas que tuvieron, o sea, los padres de estas niñitas, que tuvieron, digamos, el coraje de ir, digamos, a este juicio, por lo menos en ese aspecto alguna sensación de confort, digamos, hacia ese agravio, ese verdadero agravio que ellos han sentido de las instituciones y del entorno donde ellas se han manejado, que es una cuestión súper difícil de manejar, digamos, hoy día, digamos, pero que yo creo que es una cuestión que este caso por lo menos viene a hacer justicia en esa materia.
Sí. Bueno, los legionarios, que ya estaban muy tocados por la experiencia de Maciel, a nivel mundial, claro, van a quedar muy tocados en Chile. Porque si bien es cierto que yo entiendo que John O'Reilly nunca ocupó los primeros lugares dentro de la orden esta de los legionarios, sí está visto que era una de sus caras más visibles. Además era, hasta donde yo entiendo, un excelente recaudador de fondos. era un hombre muy bien conectado, con muchas redes, simpático, muy sociable.
Claro.
Entonces, hacía más inverosímil, digamos, una acusación como la que tuvo. Bueno, ha terminado este juicio. En semanas más entiendo que el tribunal va a comunicar la sentencia.
El 11 de noviembre.
El 11 de noviembre. Y desde luego ahí pueden existir recursos eventuales, pero
Hermosilla
son improbables.
Iba a pedir la nulidad, pero es improbable.
Es improbable.
Y hace un rato en esta misma radio el abogado Francisco Estrada, que fue director de Tsunami, explicaba que dada la configuración del fallo de hoy, es probable que sea uno de los primeros casos con cárcel efectiva, porque el número de años es alto, ¿no? Y él decía, y
entiendo, Ascaño, que el fiscal había pedido 10. Una pena de 10 años, ¿no?
Sí. Pero sí, yo pongo en duda lo que tú dices, porque si bien es cierto, se acreditó una de las agravantes de responsabilidad penal, que es esta, de que lo hizo en el ejercicio, claro, de su cargo
de su ministerio,
de director espiritual de ese colegio, lo que es obviamente un agravante. La otra, que es que hubiera sido hecho en un lugar de culto, no se acreditó, justamente porque yo no estoy seguro, no tengo, que esa oficina haya sido la oficina del cura, ¿no? Que era una oficina del colegio, ¿eh? Y en ese sentido, en esta cosa que nos ha dado origen a otras discusiones nosotros de el garantismo o de la garantía, aparentemente las exigencias de la prueba son muy importantes. Entonces, acreditar que una sala del colegio, digamos, sea un lugar de culto, ya es más difícil.
Se descartó.
Pero se aplicó
la otra.
Y se aplicó la otra. Yo entiendo que por esta cosa medio matemática que tiene el derecho penal, digamos, eso significa que no alcanza para la condena efectiva, digamos. Pero bueno, eso es una cosa que tendrá que
decir. Ya, pero yo no era una opinión que estaba dando, es lo que le escuché a Estrada, al abogado Estrada.
Dijo que el tribunal tenía que ponderar ambas, el agravante y la otra. Pero lo que yo conozco de otros casos es que efectivamente con eso no alcanza, ¿no? Porque como esta es una cosa medio matemática, ¿eh? Sí. Que un agravante se anula con un atenuante, ¿eh?
Ya, pero ya había aplicado el atenuante principal, que irreprochable.
Por eso te digo,
entonces ya está descontado.
O sea, serían dos atenuantes contra un agravante.
Y no, como pero te digo, yo entiendo que están descontadas ya.
Ah, no sé.
Eso es lo que yo le
entiendo. Mira, yo lo que entiendo, alguna vez me lo explicó mi padre, digamos que en el derecho penal, los atenuantes con los agravantes tienen una suerte de...
Se neutralizan
unos con otros. Entonces tú tienes dos atenuantes y tienes un agravante.
Claro. ¿Ah?
Y eso es lo que permitiría entonces rebajar, digamos, la condena efectiva. Pero bueno, esperemos lo que dice el tribunal.
Sí, eso hay que esperarlo. Oye, por decirlo así, no es muy fina la metáfora, digamos, pero a la iglesia se le está moviendo bastante el bote, ¿no? Porque ha habido una serie de desinteligencias, de afirmaciones, contraafirmaciones, de elusiones de responsabilidad acerca de un eventual llamado de atención desde la Nunciatura o desde el Arzobispado de Santiago a tres curas de perfil más bien díscolo, uno de los cuales el padre Berrío, el otro José Aldunate y Mariano Puga. Ahora, en el caso de Mariano Puga y Aldunate, son personas ya de mucha edad.
Bueno, Mariano Puga tiene 84
y Aldunate más de 90.
Aldunate 97.
Cerca, ya, pues estoy hablando de que tienen bastante edad.
Sí, por supuesto.
Sí, las tienen, ¿no? Entonces, primero...
No, lo que pasa es que hay una diferencia, para aclararte. No lo quería decir, pero Aldunate está fuera de actividad. Está actividad jubilado, intelectual, si tú... pero él no ve. No podría estar en una parroquia. No está inhabilitado, desde el punto de vista físico. Yeah. Mariano Puga está plenamente activo, ¿no? Podría estar en una parroquia. No, pero no está.
Ahora, yo aquí tengo una duda, que esto ya es una cuestión más de, es como una investigación periodística, de cómo nace esta noticia. Porque hay una cosa que a mí me parece extraña, que es la siguiente. Estos tres sacerdotes, no solamente los dos mayores, sino también Felipe Berrío, Son sacerdotes que han expresado opiniones como las que se les estarían reprochando desde hace bastante tiempo.
Sí.
Incluso bajo los papados anteriores. El de Benedicto,
sobre todo bajo los papados.
El de Benedicto XVI y el de Juan Pablo II.
Sí.
Entonces, a mí me parece extraño, digamos, que la Iglesia, como cuerpo, encabezada por Francisco I, digamos, nuestro actual Papa, que claramente tiene una posición más abierta en estos temas, tanto, por así decirlo, en los temas de moral sexual como en los temas sociales.
Que y no solamente eso, Luis, que ha exhortado varias veces a expresar diversidad.
Claro, o sea, que
diversidad de opinión, claro, de pareceres,
que tiene, por lo menos podemos estar todos de acuerdo que tiene una posición más aperturista que sus antecesores, que sus dos antecesores en estas materias. Entonces, ¿por qué bajo esta administración de la Iglesia Católica estos tres curas tendrían un reproche o algún tipo de proceso, digamos? Es como raro. Entonces, al final, yo a mí me gustaría ver una investigación periodística, digamos, de cómo se origina esto, porque yo no creo que cualquier informe que se haya enviado respecto a estos sacerdotes en este tiempo, o sea, ahora, sea distinto o más grave o más acusatorio que otros que se pueden haber enviado antes, ¿te fijas tú? Ese es mi punto.
Tú tienes escaño.
O sea, mi punto es
información al respecto.
¿Por qué esto es una noticia hoy día? Yo tengo mis dudas respecto a por qué se hizo de una noticia hoy día. O sea, porque yo no puedo creer que la jerarquía de la Iglesia Católica hoy día tenga una posición más condenatoria respecto a las cosas que han dicho estos sacerdotes que las que tenían la Iglesia dirigida por los papas anteriores. Esa es mi duda,
claro,
fáctica.
Sí, es una buena duda, pero la explicación de eso es que los grupos conservadores duros que instaló Juan Pablo II en el Vaticano siguen ahí, tal como siguen en la Iglesia chilena los grupos duros que se instalaron en la Conferencia Episcopal. El episcopado chileno no ha dicho una palabra en este incidente, es cosa insólita. No, puede que no tenga que decirlo.
Perdón, dijo algo.
No, dijo algo.
Dijo algo.
Dijo que no tenía nada que ver.
No, estás equivocado. No. Dijo, a ver, las primeras informaciones fueron que el cardenal Esati es el que había iniciado una presentación a la nunciatura para que se les llamara la atención a estos curas. Y hubo una reacción de la Conferencia Episcopal quitándole el piso a esa versión. Y si es que el cardenal era, es que todo, a ver, yo no estoy muy enterado, pero todos los antecedentes que yo manejo es que esto no parte del arzobispado de Santiago ni de la conferencia, sino que parte de la nunciatura.
Evidentemente.
De ahí está, ahí está el problema. Sí. Son ellos los que lo pidieron.
Claro.
Son ellos los que no quieren asumir la
claro.
La operación.
Estás dando la razón, lo que el episcopado dice, solo defiende a Esati.
Pero no es el episcopado.
La conferencia
conferencia defendió a los curas.
Sí, defendió a los curas. O sea, hizo una cosa general, laudatoria hacia los curas. Sí, lo hizo.
Lo que yo entendí con mucha claridad es que defiende a Esati. Dice, Esati no inició esto. Y eso parece ser de evidencia general.
Defiende a los curas.
También. Entonces, por eso que a mí la investigación periodística me gustaría, porque yo creo de que aquí, claro, efectivamente existen grupos distintos dentro de la Iglesia Católica, pero yo no sé quién ese grupo que estuvo interesado en que esto saliera a la luz pública.
Yo creo que no es ni siquiera un grupo, oye. Yo creo que debe ser un nuncio más bien de matriz conservadora.
Claro, lo que yo creo es que ese nuncio...
Y que quiere poner orden,
sí,
no sé.
Sí, pero ese nuncio de matriz conservadora no es una novedad.
No es una novedad.
No, pero no es muy antiguo.
No tiene tantos años en Chile. Entonces, esa es la parte que yo tengo más dudas, digamos, respecto a cómo se gatilla esto. ¿Quién es el interesado en sacar esto? Yo no creo, como te digo, yo no creo que ni siquiera la nunciatura haya tenido hoy día posiciones más radicalmente conservadoras y acusatorias hacia estos curas que las que ha tenido tradicionalmente la Nunciatura. Ese es mi punto.
Yo creo que un poco más, fíjate.
Sí, yo creo que un poco más.
Más que Ángelo Solano.
Es que Solano
es otro contexto. No, Solano nadie le levantaba la voz, probablemente. No. Pero hoy día el asunto es distinto y yo creo que es el nuncio que lo pillaron en una operación que de la cual probablemente él se quiere marginar, quiere dar un paso al costado, siente que fue una medida mala.
Mira, entonces, yo creo que hay mucha evidencia.
Además que las filtraciones que hemos conocido a este respecto, yo no descarto, digamos, que vienen de los propios afectados.
Si se le puede llamar filtraciones, porque en realidad son informaciones puras y duras,
sí,
son
sí,
cartas, documentos.
Sí, claro.
No, yo creo que hay una dificultad para interpretar lo que hace y dice la Iglesia, pero yo no tengo duda de que detrás de esto hay laicos chilenos actuando como operadores políticos. De eso no tengo ninguna duda.
La duda mía, Ascanio, es que yo creo que si existe eso, que yo creo que existe, hoy día es mucho más tenue y tiene muchas menos probabilidades de ser exitoso que lo que era hace 3 años atrás, hace 5, hace 10, hace 15, ya se ve.
Muchas menos probabilidades no, pero tienen menos. No, bueno, sin duda. Pero muchas menos no. Porque, a ver, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en un expediente abierto en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sí. Esto no está en el escritorio de Francisco I. Sí. Está en otro lugar,
pero,
en una burocracia.
Pero el prefecto yo creo que
quiere ir hacia allá.
A veces lo nombra.
Oye, yo creo que quiere ir hacia allá. Yo creo que el expediente todavía no se arma.
No, pero ya hoy se hizo, se dio a conocer otro, el de contra Fernando Monte.
Sí, es una queja.
Es lo mismo, es exactamente lo mismo. En que se pide investigar.
Sí, puede ser, Bueno, descargue la aplicación móvil de Banchila Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precios y otras consultas. Disponible en Google Play y App Store. Dicen que con el pasar de los años nos vamos poniendo rutinarios. Seguramente los que dicen eso es porque no conocen la Ford F-150. Sal de la rutina y vuelve a sentirte vivo. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a nuestra red de concesionarios Ford. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Nos volvemos a encontrar mañana jueves aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Muchas gracias, Luis Larraín y Ascanio Cavallo. Más gracias a ustedes todavía por su preferencia. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.